A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de La República de las Letras. Mis estimados contertulios, Alberto Mayor.
¿Qué tal, Antonella?
Buenas noches.
Buenas noches.
Patricio López.
Venimos con sed de venganza hoy día.
Sí, esta mujer es mala.
Pero más mala que todas.
Sí. Y yo no pienso solidarizar en términos de género porque la detesté. Vamos a hablar de Madame Bovary.
Perdón, no tal pie. Nunca habíamos visto odio en tus ojos. Has perdido la pureza que te caracteriza.
No. Es la pureza que me caracteriza.
La que te permite.
La que me permite.
Oh, qué fuerte.
Pero además estás odiando a una mujer buena.
No, po. Eso es el tema.
Vamos a ver. Bueno, contemos esto.
Bueno, vamos a hablar de Madame Bovary, obra de Gustave Flaubert, de 1857, aunque se demoró 6 años en escribirla. Dicen los biógrafos de Flaubert que él trabajaba en Madame Bovary 12 horas al día durante 6 años para llegar a la perfección que está ahí expuesta y que transforma a Madame Bovary en una de las obras más importantes de la literatura francesa y una influencia radical en términos del naturalismo europeo.
Nuestros biógrafos van a decir que nosotros preparábamos el programa durante 300 horas cada vez. ¿Cuándo fue eso?
Hay que decir que yo ayer me leí la mitad del libro. Yo sé que ustedes normalmente hacen eso, yo lo leo con más distancia, pero esta vez tuve un problema.
Me leí 4/5.
Porque no lo tuve en mi mano el fin de semana y yo no lo había leído. Pero para hablar bien del libro, y no bien de Emma, hay que decir que el libro es muy entretenido.
Muy, se lee muy rápido, muy bien.
Se lee muy rápido, es muy veloz y de verdad causa tensión. Uno quiere saber qué diablos pasa con esta mala mujer.
Sí.
Y con sus víctimas y victimarios, porque digamos que tampoco es una mala mujer que anda ahí espaciando su maldad por gente inocente.
No,
hay otros tan o igualmente perversos como ella.
Pero contemos su historia.
Conte la historia, por favor. Mientras yo me como una castaña de cayú.
Sí, y como que está un gordo tu libro, Alberto.
No, tengo las novelas completas de Flaubert. Que
no es igual que las obras completas de Sócrates. Que
no, estaba hablando, no es lo mismo que leía Menem.
Claro.
Mira, a ver, la historia es una historia que recorre bastantes años. Es una historia que es muy rápida en su desarrollo, donde se ve a un hombre, el señor Bovary, para resumir, que ha enviudado. Poco antes de enviudar le había echado el ojo, ¿ya?, por ahí
a una lolita
yendo a atender al padre de la lolita, ¿ya? La encontró bastante guapa, la chica era guapa efectivamente, ¿ya?, y hubo un par de coqueteos, pero la señora rápidamente cortó ahí como corresponde, digamos, toda posibilidad.
Y la señora era mala onda.
Y la señora, claro, pero
la mamá.
Pero ella esperó, él esperó luego la muerte. Comienza entonces a frecuentar nuevamente a esta muchacha.
Inmediatamente ahí sabemos que Charles es un hombre bueno, Charles Bovary.
Charles es un hombre muy bueno.
Y muy, sí, porque sí, él, ardiendo de deseo por Emma,
sí,
se portó bien,
sí,
y tomó distancia y aguantó vivir con su mujer.
Igual era fomísimo.
Ya, pero era bueno, si es el tema.
Era un fome bueno, sí, ya.
Era fome y bueno,
es que es normal. Sí. Entonces él, bueno, luego va, le pide la mano al padre como corresponde, qué sé yo, el padre le dice que bueno, se casan y qué sé yo. Y Emma comienza a vivir se configura una personalidad que empieza a describir Flaubert con el al pasar del libro, porque no es que inmediatamente comienza a describir la personalidad de Emma,
porque
una
no personalidad se va construyendo.
Claro, una personalidad muy muy fantasiosa, basada en las novelas románticas, en una lógica de apego y distancia, mucha fantasía,
muy arribista,
una aspiracionalidad curiosa, digamos, con cierto refinamiento. Y de pronto entonces este hombre que tiene a su lado claramente no cumple con ninguna de las, aunque el tipo era médico y era un tipo importante en el pueblo, la verdad es que el mero sonido de París, por ejemplo, a Emma Bovary le producía cosas, digamos.
Sí, ¿no? le pasaban cosas
con el mero sonido de París. Entonces ella empieza a fantasear y qué sé yo, y finalmente termina esto en que se comienza a entusiasmar con otros hombres, que son entusiasmos además muy, muy, muy románticos, muy basados en el idilio, qué sé yo, y aparecen, finalmente se consuman dos adulterios.
Así nomás.
Así nomás, ¿no? Para resumir, después vamos a hablar de cada uno de los adulterios que son interesantes. Y finalmente entran en decadencia económica, ¿no? Charles nunca se da por enterado, incluso cuando encuentra las pruebas, se hace el que no entiende, no sabe, y finalmente muere Emma Bovary, ¿no? Muere básicamente de angustia, de desesperación.
Se suicida. Acosada por las deudas.
Porque, por la culpa.
No, por las deudas.
Estaba muy poco la culpa.
No, porque además, buena, para poder sostener esta vida lujosa que ella soñaba.
Claro.
¿Lujo qué?
Entre medio ya tiene una hija que no la pesca nunca, hay que decirlo.
Sí.
Tenía una hija, punto. Cerrado. Y bueno, y ella se
suicida. No menor el hecho que tenía una hija.
Luego
volveré a eso.
Sí, volveremos a eso. Luego muere uno de sus amantes, ¿no?
León.
Y luego muere también, ¿no? En el final del libro, Charles, quien ha logrado enterarse gran parte de las maldades de su mujer, pero él se resiste pensando en que simplemente, aunque claramente ya lo sabe, pero se resiste pensando, construyendo el argumento de que finalmente ella solo tenía amores platónicos por otros.
Y muere la hija también.
Bueno, mueren todos. Es como
un perro de la calle y los mata a todos.
Es como una película de Tarantino, pero con amor.
No sé si había amor en este libro.
No, no había.
Déjame decírtelo.
Había una cosa muy rara. Se llama
Bovarismo. Y de hecho yo sorprendíme de que el término Bovarismo existe.
Sí, pues, sí,
aunque
sí.
No está en la RAE.
No. Pero es una patología.
Es una patología, está en los libros de psicología, cosa que me llamó mucho la atención. El bovarismo es una extensión perversa de la melancolía, diría yo.
Sí.
Que tiene que ver con la insatisfacción permanente respecto a la vida que uno tiene y cierta aspiracionalidad respecto a uno mismo y a la vida que posee.
Es una vida que no se puede alcanzar.
Es un trastorno esquizoide que tiene elementos de donde tú confundes realidad con ficción, ¿ya? Y además es muy habitual en aquellos casos extremos de histeria.
¿Qué es el tema de histeria?
¿Qué es el tema? O sea, cuando uno mira para el lado y dice, ay, todo lo del lado mejor y qué sé yo. Y todo, o sea, vivir de la carencia.
No, y ya histérica. Histérica, por favor.
El jardín del lado siempre es más verde.
Pero además,
historia de fondo.
Sí. Ella pasa de unos estados de ánimos a otros como cambia la luz del sol. Es una cosa impresionante esta mujer. Que además me llamó mucho la atención y me parece que está muy bien logrado eso. ¿Cómo se trabaja el que, me parece que es algo súper difícil de explicar, pero Flaubert lo hace súper bien, de explicar cómo a través del pensamiento racional se da espacio a la irracionalidad?
Sí. Bueno, y lo otro que tiene es que es una persona que está tan omnibulada con la idea de este mundo ideal, este mundo fantasioso, está tan permanentemente pendiente de cómo podría ser su propia vida en otras circunstancias, que tiene una completa incapacidad para ponerse en el lugar del otro.
Pero,
y de hecho, las decisiones que va tomando, que son decisiones bastante drásticas, siempre terminan traduciéndose en que le provoca mucho dolor al resto, porque son decisiones no solo inesperadas, sino que además son decisiones donde nunca da explicaciones. Y por lo tanto, resulta un ser humano completamente incomprensible. Uh-huh. Y en ese entendido es que empieza a volver loca la gente que está a su alrededor. O sea, León, independientemente de que después el tipo se muere de amor, pero mientras estaba viva Madame Bovary, estaba completamente enloquecido por ella, precisamente por esta permanente tendencia que tenía ella a tomar decisiones drásticas, inesperadas, y que terminaban provocándole a él una confusión terrible. De hecho, una de sus huidas, que es la huida a París,
se produce precisamente porque ella, de un día para otro, sin darle ninguna explicación, se aleja.
Claro.
Y se aleja en su subjetividad completamente extraña de que es una mujer buena, porque tiene que hacer lo correcto, ¿no? Y lo correcto es volver con su marido, salvar su matrimonio, y así sucesivamente. Entonces este pobre León, que es un tipo que se va entregando,
más
que
joven,
va firmando, va apretando el botón, me rindo de a poco, hasta que finalmente lo aprieta con un hacha, ¿eh? Claro, huye, pero hasta allá va a llegar algún momento después nuevamente el eco perverso.
Ahora, respecto a esa relación, bueno, quizás podemos volver a eso también. Sí. El tema del rol de la mujer, porque hay una frase muy decidora respecto a el León, que dice que él empezó a sentir como que él era el amante de ella y no al revés, porque es normal que los hombres fueran amantes en la época, pero no que las mujeres.
Exacto.
Y ahí hay un tema que tiene que ver con el poder, que es muy interesante.
Es que hay una reivindicación en el sentido de que esta conducta de Emma Bovary para la época sería simplemente una conducta prohibida y sería catalogada rápidamente de prostituta, simplemente, o sea, de una mujer incapaz de conservar los mínimos morales. Sin embargo, en este libro, y generó mucha polémica eso, lo que hay es una...
De hecho, fue llevado a juicio Flaubert.
Es la construcción... Cuasi condenado. Claro, es la construcción de la idea de adulterio femenino.
Inaceptable.
Inaceptable.
Y, de ahí...
y además una pornografía soft para la época.
Y de ahí salieron grandes novelas. Después de esta,
sí,
Madame Bovary se instala como la más pérfida,
sí,
de las heroínas contemporáneas, porque hay pérfidas en la antigüedad también.
Sí.
Pero dentro de una...
Ya, eso siempre.
Pero Elena, dentro...
No, oh, pero wow, sí, pero...
Keiko.
Sí, pero Keiko contemporánea, y... por lo que estoy diciendo.
Ah.
Dentro de una moral instalada judio-cristiana, porque sí, tú, esta mujer es muy mala, y a mí yo creo que lo que más me cae mal es que ella se ve a sí misma como una víctima.
No, se cree buena.
Todo el rato.
Se cree buena. Oye, un dato adicional a esto, el año en el que el libro de Flaubert fue pasado al Tribunal Supremo, fue 1857. Y ese mismo año fue pasado también Las Flores del Mal, de Baudelaire.
Mm-hmm.
Pero el libro de Flaubert se salvó, el otro no. ¿Eh? Finalmente logró sortear.
Tenía mejor título, por lo menos.
Claro. Historias de provincia, creo que es el subtítulo, ¿no?
Costumbres provinciales.
Hay que decir que en todo caso Emma tenía una cosa muy buena, que para este programa es muy importante, es que era una gran lectora.
De hecho, era el problema, porque los libros...
De hecho, igual que el Quijote, de hecho dice aquí, antes de casarse creyó estar enamorada de él, de Charles, pero la dicha que esperaba de aquel amor no llegaba nunca. Sin duda me equivocaba, pensaba, y Emma quería saber lo que entendían ser la vida por felicidad, pasión, embriaguez. Palabras que tan bonitas le habían parecido en los libros.
¿Ves tú? Aparte que ese es el tema. Bueno, quiero volver a eso después. Nos hemos hecho un salud.
Hagamos un salud.
Salud
por lo poco de vino que ya voy a salir.
Oye, que te duró poco.
Sí, Antonella.
Pero es que esta mala mujer me hace beber. Como, sí, como a
Charles
terminó bebiendo.
¿Y nosotros?
Ustedes, nosotros.
También.
Vamos a escuchar un poco de música, estimados contertulios.
Vamos.
Puras canciones relajadas.
¿Por qué vamos a partir hoy día?
Vamos a partir por Loca, al tiro.
Loca.
Sí, vamos con el tiro con Loca, de Chico Trujillo,
para esta
noche primaveral de la República de las Letras, dedicada a esta mujer pérfida. Keiko está perdiendo su lugar. Llegó una más mala que ella. Vamos con Loca.
Vamos.
Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia.
Acá en la República de las Letras escuchábamos a Chico Trujillo, loca, así nomás. Y queremos saludar a toda la gente que nos escucha ahora mismo, especialmente los que nos están escuchando ahora mismo, y también a toda la gente que nos escucha en podcast y nos escribe en Facebook. Saludamos a Rosa Loína Poma, a Aure Argomedo, a Alejandra Ortega, a Omar Briones, que se ganó el libro la semana pasada, a Jorge Morales, a Luis Muñoz y a David Tapia, que nos escribió en el blog también.
Y publicaron unos videos notables, ¿eh? Hay uno donde está el ninguneo de Borges, ¿de Borges? A Vargas Llosa.
Maravilla.
Pero aparte... No.
Aparte que me encanta eso que nuestros auditores participan, aportan, sí, con videos, con comentarios, con música.
Oye, me acabo de dar cuenta de algo.
Sí, estás mirando.
Abro mi libro, lo compré hace un tiempo y mira, un Sagrado Corazón de Jesús.
Mira, un santito.
En vos confío.
En vos confío, ¿no? En vos confío, hermano.
¿Y dónde lo compraste?
Montevideano. Un saludo a Néstor.
Yo creo que esto fue un concierto que fue en una iglesia de Montevideo, pero Sagrado Corazón de Jesús para Madame Bovary, por favor.
Bueno, pero Madame Bovary tuvo sus momentos místicos también.
Sí, 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 sí. Pero sobre todo en esa casita en el campo que tenía, sí, con el amigo.
Súper místico.
No, bueno, vamos a meternos
con el corazón de León.
Al sofón, pero, por oye, favor. Pero, porque hay que, la escena...
Nah. Pero tenemos que decir los saludos, que llegó algo interesante.
Ah, creo que no lo puse aquí, pero si me acuerdo, no me acuerdo cómo se
llamaba. Ya, pero no importa, contémoslo.
¿Bueno, el libro era?
No sé cómo se llamaba, pero no importa, está lo mismo.
Es que no lo anoté.
Nos llegó una página vinculada al gobierno.
Es que yo no sé si era del gobierno.
Bueno, el logo del gobierno, ¿qué tal?
Sí, pues a mí me llamó la atención que tenía el logo.
¿Cómo va a tener el logo del gobierno?
Un librito que iba caminando.
Gobierno somos todos.
Y me metí a mirar, ¿qué diablo?
Ahora somos oficialistas, ¿no?
¡Oh!
¡Qué duro!
Sí, vos, pero no trabajo para la UDD.
Saludos a la gente de la UDD, maldito mi alumno. Ya. Entonces, ¿seguimos?
Se nos
no, pues sí, no, pues sí, para que trabajara mayor. Hay mucha ropa tendida acá, así que no podemos molestar a nuestros amigos de...
No muerdan la mano del que les da de comer.
Ya, pero bueno.
Bueno, nos llegó una página del gobierno, le mandamos un gran saludo al presidente Piñera, y cualquier cosa que quiera decir que sea un saludo, lo puede decir aquí, en la República, en las letras.
Nos da tanto material.
Donde nos podemos aceptar su material literario.
Por supuesto. Ya. Volvamos a Madame Bovary. Yo quería hablar
la escena de soft porn,
la escena de la entrega, po. Sí, porque ¿sabes qué me pasó? Que yo estaba,
es como escena de infieles,
estaba yo leyendo esto y de repente, y de ahí en adelante todo cambió, y yo dije, a ver, pero qué diablos pasó. Pucha, pero si no lo encuentro ahora,
no importa, si ahí está,
no importa. Pero básicamente es cuando, claro, la llevan a ella a cabalgar. ¿Te acuerdas?
Sí, cuando le...
Además,
Charles la ayuda, el marido, la ayuda en todo el proceso y le dice, sí, yo te voy a comprar un caballo.
No.
No, sí, una cosa terrible.
Pero ella cree que es buena, ¿no?
Ella cree...
Entonces, el tipo que la saca es un Don Juan. Sí, porque él es un
hombre. Y que el tipo dijo, ¿cómo me la engrupo? Eso es lo que dijo, ¿cómo me la engrupo? O sea, ya voy a tener que hacer algo más sofisticado porque esta niña es como media romanticona, dijo.
Sí, pues. Entonces, le regala un caballo, ella no acepta, pero el marido dice, oye, pero estaría tan bien cabalgar. Y digo, bueno, todo sea por tu bien y no sé qué. Y él la lleva a cabalgar.
Claro.
Y
el otro, Rudolf.
Aunque los cuernos eran de
Aunque los cuernos eran de Charles,
pero bueno,
tenía entonces,
ella dice, bueno, él se le declara y ella le dice, oh, me da miedo, usted me asusta, vámonos, le dice ella. Y él dice, sea, puesto que no hay otro remedio, asintió cambiando de talante. Inmediatamente volvió a mostrarse respetuoso, atento y tímido. Emma se cogió de su brazo y volvieron atrás. Mientras andaban, él iba diciendo, ¿qué le ha ocurrido? ¿Por qué? No entiendo su actitud. Sin duda está usted confundida. La llevo en mi alma como una virgen en su pedestal. En un lugar elevado, sólido e inmaculado. Pero la necesito para poder vivir. Necesito su voz, sus ojos, sus pensamientos. Sea usted mi amiga, mi hermana, mi ángel. Y alargando el brazo, ciñóla por el talle. Ella hacía débiles intentos por desasirse, pero Rudolf no se lo permitió. Y así prosiguieron andando. Oyeron ruido, se trataba de los caballos que pisaban mordisqueando la hierba. Todavía no, dijo Rudolf, no nos vayamos, quédese. La llevó más lejos, al borde de un pequeño estanque, en la superficie de cuyas aguas las plantas acuáticas formaban un verde, creyendo que éramos suelos, una verde alfombra. Marchitos nenúfares manteníanse inmóviles entre los juncos. Varias ranas saltaron ocultándose al oír el ruido de sus pisadas. Hago muy mal, decía ella. Soy una loca al escucharle, por eso la canción anterior. ¿Por qué? Emma, Emma. Oh, Rudolf, exclamó ella reclinándose en el hombro de su acompañante. La tela de su vestido prendíase al terciopelo de la casaca. Echó hacia atrás la cabeza, descubriendo su blanco cuello, henchido por los suspiros. Y soy usante, desfallecida, ocultándose el rostro tras un largo estremecimiento. Se abandonó.
¡Oh! Pero ¡Tan! No, Char, sí, Char. Pero qué horror. No,
qué horrible.
No, de ahí no marchamos, po.
¿Sabes lo que estaba pensando? Que en estos tiempos es lo mismo, pero una cancha de fútbol.
Ay, pero qué pena. Bueno. ¿Tenemos algo que contar?
No,
hay un tema al respecto.
Hay un tema, lo que canta el refugio.
Ah, bueno, eso no lo conozco.
¿Que no le vendría mal a Emma Bovary?
No le vendría nada mal.
Escúchale, Emma Bovary.
Oye, se pasó, se abandonó.
Es que aparte que me parece... Porque yo seguí leyendo, po. Y bla, bla, bla. Y
pero
después fue como...
¿De que abandonaste?
No, seguí leyendo.
¿Significaba algo?
Claro, pues seguí leyendo. Y, qué y después, bonito, porque después ¿no? Ella se va, llega a la casa, se mira al espejo y dice, tengo un amante. Y yo sé, pero ¿en qué momento pasó eso?
En el momento que se abandonó, pues.
Sí, después caché.
Ahí me quedé la palabra, se abandonó.
Anotémosla.
Por eso, abandónate.
Voy a anotarle en mi escenario, abandónate.
Este es el momento de abandonarse, claro, muy bien.
Abandónate.
Así que, así con Madame Bovary, que después buena para el abandono.
Buena.
Oye, los que quieran mandar ahora un mensaje de texto, ahí tienen una palabra, ¿no? ¿Ah?
Sí,
abandónate. Mensaje de texto, ahora mismo. ¿Ah?
Sí, y tomar del talle.
Tomar del talle.
Señor del talle.
Señor
del talle. No.
Ciñola del talle.
Para que se abandonase.
Ahora, hay que decir que esta no es la escena más corta del libro, no, porque hay...
Para eso está León.
Para eso
no,
está León.
León es el
por
que...
Por favor, describan la escena de León. No, pero es que, de verdad, esa fue otra escena, porque además es muy...
Igual perdió.
León, sí. Rosemary, yo cuento que perdió un poco.
Todos perdieron.
Pero lo de León, lo de León es muy interesante porque ahí entra el tira y afloja, así que no, pero bueno, ya se suben a un coche.
Ya.
No, pero no leí.
No, pero cuéntala tú.
Termina, porque estás con la pantalla. Dale.
Suben a un coche y obliga, yo también ahí me demoré, sí, soy un poco lenta. Sí,
obliga, ¿a qué?
Al cochero a andar largamente. Espérate, déjame ver si leo el...
No, está bien.
Oye,
dale.
Nosotros dejemos que la entrevista hable.
Sí, que hable de la escena hot, porque es como es nuestra versión de infierno.
Es que me parece tan divertido, porque yo no caché hasta que dice el narrador que la gente le llamaba la atención que pasaba este coche con las cortinas bajadas y con mucho movimiento. De verdad, Antonio, no pensé en los libros. Eso estoy pensando.
1856, imagínense.
Eso estaba pensando.
Qué maravilla. Sí. Qué revolución.
Yo no he visto ninguna de las versiones. Hay cuatro versiones cinematográficas de Madame Bovary. Yo no he visto ninguna, pero...
Hay una de Chabrol. Pero está lleno de cine...
No, de Renoir.
Oye, no sé, hay una de Chabrol, parece.
Puede ser, bueno.
Pero esto no es menor, porque además no hay... Prácticamente no hay personaje femenino que tenga dotes histéricos que no tenga una reminiscencia, una cita a Madame Bovary. Es un elemento central de la construcción de guiones, de la construcción de teleseries inclusive. O sea, la mujer que se desmaya frente al enamorado, la mujer que se enfrenta...
Que no se decide, que duda, que cambia de opinión, que...
Exactamente.
Que hay que andarla rogando.
Exactamente, exactamente.
Pero ya no es muy difícil que cambie de opinión.
No, pero hay que tomarla, hay que ceñirla
del
calle.
Señora del calle.
Ceñirla del calle. Matrimonio por rapto, que se llama.
Pero de ese funciona con Madame Bovary.
No, sí.
Oye, a propósito de eso, nada que ver con Bovary, pero puede ser. Fui a ver en la semana Vinchera, y ahí hay un caso interesante de histeria vuelta al otro.
Una Emma Bovary cualquiera.
No, pero es que ella se vuelve loca. ¿De verdad? ¿Morir de amor a...? A morir.
Pero morir de amor,
además que ella en la Giovanna Mastergiorno,
¿te acuerdas? Mastergiorno.
¿Vieron el último Baggio? Ella es demasiado guapa, de verdad es demasiado guapa.
No,
pero buena la película, o sea, no, así como...
Además está perfecta para ser histérica.
O sea...
Sí. Está perfecta.
Está perfecta.
Punto final.
Punto final.
Cero.
Para que se abandone.
Ya. A propósito de esto, chicos, ustedes denme su perspectiva, porque la requiero. ¿Por qué los hombres se volvían locos con Emma?
Por la carencia, sí, porque ella construía esta cuestión de que la ambivalencia, la entrega pero sin entrega, el que parece que sí pero parece que no, y qué sé yo, y todo esto, incluso el Don Juan... Parte en una perspectiva totalmente racional de que cómo me grupo esta Lolita, más o menos por aquí, más o menos por allá, se nota que con el marido no mucho, y bla, bla, bla. Y de repente ya empieza a caer en las redes. Bueno, y en el caso de León ni hablar, se abandona él por completo, y él al final tiene un acto de racionalidad y no se va con ella, no escapa con ella a París, digamos. Pero hasta ahí, digamos, ya está en las últimas. La tendencia es que este cuadro, aparentemente, este cuadro de personalidad, digamos, de Emma Bovary, genera en sus contrapartes, digamos, una especie de tendencia a querer satisfacerla, a querer ser el único que logra realmente satisfacerla, a lograr que...
Soy el único que te entiende.
Claro, y además que ella te entrega durante 2 días, 3 días ese nivel de atención, y luego empieza la insatisfacción, que es uno de los cuadros del bovarismo que se describe, que es la insatisfacción permanente, o sea... De pronto, grande fantasía, gran retruécano, y luego viene la caída, la melancolía, la sensación de que quizás no, de que quizás este otro podría ser un poco mejor, y qué sé yo, y si el otro hace un buen trabajo, bueno,
sí,
llegará a tercera base.
Ahora, el otro a tercera base.
Ok.
Es notable. No, pero además el otro tema central, el otro día escuchaba la frase de quién controlaba una relación. Y la respuesta era, la controlaba a quien le importa menos.
Claro.
En el caso de Emma Bovary, que está tan pendiente de sí misma, que le cuesta tanto reaccionar ante los estímulos de los otros, que vive literalmente en sí misma, eso mismo la hace inmune a los comportamientos que puedan tener sus eventuales parejas o amantes.
Pero ella queda destruida cuando Rudolf le manda...
Queda destruida, pero...
O sea, acuérdate que se enferma como un año.
Pues. Bueno, pero es que eso es también parte de la historia.
Sí, pues absolutamente. Yo que tanto sufro. Aparte que me llamaba mucho la atención. Yo que tanto sufro. Todo el rato. Pucha que sufre.
Sí. Sufría en posición horizontal.
también.
Anda sofisticado.
Anda muy sofisticado, Alberto Mayor. Sí. Oye, vamos a...
¿Qué pasa, Alberto?
¿A escuchar más música? Sí. A propósito, vamos a escuchar Morir de Amor. De Charles Aznavour. Esta la escogió Alberto Mayol.
Así es.
Un toque de elegancia.
Íbamos a elegir la otra de Morir de Amor, pero al final nos quedamos con Aznavour, que es un poquito más...
Yo vi a Aznavour en vivo cantando esta.
¿Y?
Sobreviví.
Pero apenas.
Pero con secuela.
Pregúntale cómo sobrevivió Bebel Gilberto el martes.
Bueno, esa
es la historia. Vamos a
Aznavour. Sí, ya nos hemos curado mucho hoy día.
Vamos a escuchar a Charles Aznavour.
mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida, encontrar de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia. La luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene valor, morir de amor, si nuestro amor es invencible. Y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor, con frente alta y firme paso.
Continuamos acá en la República de las Letras.
Salud.
Bueno, ya que insisten.
Qué pena. Oye, qué pena que en la radio no se puedan decir garabatos, ¿eh? Porque yo mientras leía Madame Bovary, me salieron varios.
¿Hacia ella?
Sí, espontáneamente.
¿Maldita mujer?
Cosas así.
Mala persona.
Mala persona.
La mejor escena del sexo con amor. Mala persona.
¿Cómo termina?
Mala persona.
¿Viste? Porque no hay nada como mala persona.
No.
Y ella es mala persona. Los que son buenas personas son los que nos escuchan. Creemos. Les mandamos ya un saludo, pero es el momento de decirle a David Tapia que se ha adjudicado el libro de la semana. Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Abandónate con Juan Rulfo.
Además que tiene observaciones marcas de Mayol en el libro. Está bonito tu edición, Mayol.
Esta es la típica, Fondo de Cultura Económica.
Sí. Así que, David Tapia, gracias por escucharnos. Puso ahí en el blog que él había comprado algunos libros que habíamos comentado, que algunos les había encantado, otros no tanto. A nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Algunos nos encantan.
Esa es la idea.
Otros no tanto. A mí me gustó el libro Odié a Emma.
Claro, sí, ¿no? El libro es brillante. Es extraordinario, en dos palabras.
Ya, pues, vámonos con Flaubert.
¿Vamos a aportar lo que viene la próxima semana?
La próxima semana vamos a regalar las partículas elementales de Ulebeck.
Y vamos a contar qué libro hay, ¿no?
Por favor, Patricio.
Lo cuento yo.
Pero si a ti te toca.
Sí, mira, lo que pasa es que justo hoy día, mientras estamos haciendo este programa, se cumplen 100 años desde el nacimiento del poeta Miguel Hernández. Y coincide con la inauguración de la Feria del Libro, va a haber una serie de homenajes a Miguel Hernández. Viene Joan Manuel Serrat a la Feria del Libro a hablar y viene a hacer un concierto de homenaje a Miguel Hernández. Entonces,
igual lo conoce un poco,
digamos. Igual lo cacha un poco, sí, porque hizo un disco súper malo del año 72 que se llama Miguel Hernández.
Claro.
Así es que vamos a tener nuestro segundo encuentro con la poesía el próximo sábado. Vamos a dedicarnos a Miguel Hernández, que como tiene tres libros y nos parecían los tres dignos de comentar, vamos a hacer una excepción y vamos a hacer un programa sobre la antología poética de Miguel Hernández.
Así es la cosa.
Así es.
Así empiezan a escuchar a Serrat.
El
semana,
poeta. ¿Eh? Así que vamos.
Alberto el poeta.
Bueno, nosotros continuamos y quien comente, esta semana, este programa va a poder llevarse las partículas elementales.
Una cena con Madame Bovary.
Uy, qué miedo. No, pero ya tiene que haber sido bien seductora.
No, pero...
El problema es...
Sabiendo el final...
Huele a peligro.
Sí, no, huele a peligro. Es la canción que tendría que haber estado acá. Miriam Hernández, huele a peligro.
Ay, la gente es ordenada, pero es lo que queremos hacer. La Penélope se ríe, ¿no?
Hemos hablado harto de literatura hoy día.
Sí, no, vamos a lanzarnos con Flaubert.
Mostremos que sabemos algo.
Pero si este programa no se trata que sepamos nada. No, no.
Ya estamos.
Estamos listos. A mí me llamó la atención, y ahí se las lanzo, ¿sí?, para que ustedes completen, el salto de enfoque. Constantemente estamos frente a un narrador omnisciente, como le enseñan a uno en el colegio.
Claro.
Pero el libro omnívoro empieza... Claro.
Un narrador omnívoro.
Claro.
Omnívora era ella.
Sí, ella es
metamorfoseado.
Claro. Pero el libro empieza con Charles, y uno dice, este es el
protagonista
de la novela.
Claro.
Y luego se cambia, y nos damos cuenta que Emma es la protagonista de la novela. Una pista teníamos porque se llama Madame Bovary el libro.
Sí.
Pero también se va saltando, ya hay secuencias enteras, están cinematográficas yo, perdón, hay capítulos enteros o secciones enteras donde se habla desde un personaje que no es Emma.
Uh-huh.
Y eso es muy interesante, incluso personajes secundarios, que muestran su enfoque, su pensamiento y su punto de vista, y eso se va construyendo, y a mí me pareció que eso era muy muy lúcido.
Sí, habían incluso escenas donde se intercalaban en los diálogos, sin ninguna explicación de parte del narrador omnisciente, se intercalaban en los diálogos diálogos distintos. Y entonces estaba en juego, por ejemplo, un importantísimo momento en la definición de la relación entre Emma y alguno de quienes yacieron junto a ella, y por otro lado habían escenas de un mismo bar donde estaban otros hablando de otras cosas y se iban intercalando. Entonces ese juego, recordemos que Flaubert se le considera, gracias a esta obra fundamentalmente, pero a toda su obra en general, uno de los padres del realismo literario, en el sentido de que va a ser el primero en conjugar magistralmente los elementos de ficción con los elementos de realidad, que ya se había hecho con el Quijote de la Mancha muchísimos años antes, pero todavía con una tendencia a predominio a la fantasía por sobre la realidad. Aquí hay un juego donde la fantasía y la realidad, en sus diversas dimensiones, en la fantasía psicologista, pero también en la fantasía de la ficción narrativa, se conjuga con una realidad que está presente y que es verosímil y que es completamente adecuada a la época y a los modos del momento. Entonces, aquí se configura la gran novela contemporánea, en definitiva, moderna y contemporánea. O sea, de aquí para adelante, la literatura va a tomar un tono flaubertiano, y por eso gran parte de los novelistas más importantes, más reconocidos, tienen en Flaubert un gran referente, y de hecho desde Stendhal para adelante, o sea, incluso los casi contemporáneos a él.
Sí. Bueno, hay que decir que cuando Flaubert escribe este libro, lo escribe en Francia, que era la capital de la cultura universal, y lo escribe con alguna secuencia histórica. O sea, en términos políticos, lo que narra es esta clase, esta casta burguesa que se construye después de la Revolución Francesa, que es una casta en la cual Flaubert despliega con toda su ironía la decadencia de un grupo social que lo tiene todo y sin embargo vive pensando en aquello que le falta. Y es esa contradicción entre la riqueza material y la pobreza espiritual. Pero por el otro lado, también en términos de corrientes de pensamiento, Flaubert viene cronológicamente después del siglo de las luces, que es la consagración de la razón, y viene después del desarrollo del romanticismo, dentro del cual surge el gran paradigma del poeta moderno, que es ese poeta en la penumbra, pensando en aquello que no tiene, a contraluz,
viviendo en el abismo,
que es el típico imaginario de los poetas malditos, que son contemporáneos de Flaubert. Entonces Flaubert, al escribir este libro, es buena la vinculación que tú haces, Alberto, con el Quijote, porque es la misma idea, ¿no? Personajes muy idealistas y personajes con los pies muy puestos en la tierra.
O sea, que en este caso Emma es romántica, pero vive en un mundo post-romántico.
Claro, pero la diferencia es que en el Quijote Cervantes termina de algún modo absolviendo este pensamiento delirante y completamente idealista del Quijote. Sin embargo, lo que Flaubert hace con Madame Bovary es que termina pegándole un balazo en la cabeza, por decirlo de algún modo, a este imaginario romántico, porque a lo único que conduce es a la perdición. Y en el fondo, por muy romántica que sea la novela en algunos personajes o en algunos pasajes, es una tremenda crítica del pensamiento romántico y del daño que termina haciendo, porque lo que pasa con el Quijote es que el Quijote se vuelve loco solo. Claro. Lo que pasa con Madame Bovary es que León se muere de amor, Charles se muere de amor, se muere la hija, se mueren todos. Y por lo tanto es la destrucción total sobre esta pretensión de que ser bueno es algo que puede ser amoral y de que uno puede vivir permanentemente pensando en algo que le falta sin tener en consideración
los efectos que eso puede provocar sobre la gente que está a tu alrededor.
Ahora, es un libro moralista, a pesar de que pueda ser un libro que en su época fue considerado pornográfico, tiene este elemento, y yo quiero volver a el tema de la hija, porque, claro, es un libro que da cuenta de la infidelidad femenina, lo que ya es bien polémico y podría causar antipatía, pero yo creo que lo que donde da, de alguna manera, el tiro de gracia es el tema de la hija. Porque ella podría ser una mujer lujuriosa y una mala esposa, pero el tema es que sea mala madre.
Es que ni siquiera es mala, porque se la entrega una nodriza. O sea,
no, pero
es madre.
Pero es mala madre. Recuerda que ahí está, hay esta situación en donde ella está tan nublada consigo misma, una vez más, que su hija llora y ella la pasa a llevar y la chica se pega. Y esa imagen, para un lector de ese momento y para hoy día, o sea, es la imagen de el egoísmo encarnado. Y a mí me parece que de esa manera Flaubert construye la antipatía frente a esta mujer, porque a pesar de que Vargas Llosa se haya enamorado de ella, a mí me imagino que a lo largo de la historia muchos lectores...
Claro, era pariente de él.
No, pero yo creo que Vargas Llosa estaba más enamorado de Flaubert.
Puede ser, puede ser.
O sea, Vargas Llosa es el Flaubert latinoamericano. Trabajan igual.
Bueno, sí, de hecho, esa escena que describía Alberto, ¿se acuerdan la semana pasada? Que
sí,
la
vimos,
esta del bar.
El doble juego.
Y hay también una escena en donde Rudolf está declarando su amor a... Sí. Y ahí están justo como en una feria en donde están...
El presidente no sé qué cosa.
Sí. Claro, y están rematando unos vacas y no sé qué. Y están intercalados ahí en su diálogo.
Sí.
Está construido de manera semejante.
Sí. No, de hecho... una cosa muy interesante para la época también es hablar de lo sórdido, lo putrefacto que puede haber en la vida provinciana. Que es como el antilugar común.
Claro, porque aquí nunca llegan a París.
Cuando uno habla de la provincia en cualquier lugar del mundo, no solo en Chile, en cualquier lugar del mundo, siempre se habla de la ingenuidad, la pureza, la tranquilidad, la ausencia de pecado. Oye,
las castañas se abandonaron.
Las castañas se abandonaron en posición horizontal.
Pobrecita, las castañas.
Se desmayaron.
Ya, no importa, continúa con tu
las castañas, Bori. Claro, entonces, esta cosa de la provincia, la provincia...
Esto va a tener secuela, ¿no?
No va a tener problema.
Entonces, esta cosa de la ingenuidad y qué sé yo, aquí queda completamente desvelada. O sea, aquí se muestra la sordidez, la pesadez, la complejidad de las vidas en una provincia donde los elementos eróticos que parecen estar solamente visibles en el París bohemio, resulta que están aquí presentes, ¿ya?, en estos sujetos que de pronto se ven enfrentados al erotismo, a la necesidad de enfrentar la ambivalencia emocional. O sea, una complejidad, que una aspiracionalidad además, que nosotros probablemente habríamos desdeñado desde el punto de vista del lugar común. Y Flaubert lo instala, lo hace verosímil, y hace verosímil, gracias a su gran narrativa, porque una gran narrativa, hace verosímil este hecho que ya deseábamos. Una mujer adúltera, tan simple como eso.
Sí.
Una cosa imposible, ¿ya? No una mujer caída, prostituta, miserable, no, una mujer adúltera.
Y al mismo tiempo muy respetable.
Y al mismo tiempo, claro, porque aquí hay un juego, porque si bien nosotros aquí hemos hablado desde nuestro odio, ¿ya?
Pero, odio de género.
Claro, pero resulta que esta mujer, finalmente, sin ser redimida en lo más mínimo por el autor, tampoco es condenada. Tampoco es condenada, porque la condena queda pesa por el entorno.
Sí.
Pesa para todos. Y todos son un poco culpables, porque todos tenemos que decir que Charles, ¿ya? Que habría que decirle un chilenismo al respecto, digamos, pero Charles, ¿ya? Él mismo es parte, en gran parte culpable de todo esto.
¿En serio?
Pero sí, por supuesto.
Pero por favor.
O sea, su bondad es de una estupidez inconmensurable.
Sí.
O sea, él es el principal alimento de esta perversión.
¿Por supuesto.
Porque Madame Bovary se rodea de hombres que no establecen con ella ningún tipo de contraparte moral, ni ningún tipo de contraparte de comportamiento, ni ningún tipo de exigencia. Por lo tanto, Madame Bovary se rodea de hombres con los cuales ella puede hacer lo que quiere, partiendo por su marido.
Sí.
Partiendo por su marido. O sea, esta bondad inconmensurable de Charles, al fin y al cabo, no es bondad. Tiene otro nombre.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
O sea, yo no sé
que yo no creo que
cuánto ha de perdonar un hombre bueno en nombre de la bondad.
Sí, pero es que no sabe.
O sea, en nombre...
No sabe hasta el final.
En la novela dice que no sabe, pero es que también uno puede hacer lecturas de eso.
Ya, pero que estamos leyendo la novela.
No,
pero él la perdona incluso después de saberlo.
Sí.
Él ve las cartas, pisa la carta, toma la carta, lee la carta, se enfrenta a la carta, se enfrenta al dolor... Y dice, debe ser un amor platónico.
Claro, pero después encuentra las otras cartas y dice...
Y dice, bueno, no debe ser un amor platónico.
Y parece que voy a dejar embargo. Y se murió.
Y después, o sea, no, claro. O sea...
Es que yo, es que, a ver, o sea, es que, lo que pasa es que ahí me ponen un dilema.
Cuando la bondad es indiferente, deja de ser bondad.
Es que el tema es que porque tú estás junto a alguien bondadoso, tienes el límite de... O sea, ¿tienes la posibilidad de ser malvado porque el otro te va a aguantar? No, porque eso es quitarle la responsabilidad a ti mismo. Si alguien te ama bondadosamente o tienes una relación de bondad, también tienes que hacerte cargo de eso.
Pero ¿cómo se construye una relación de pareja? Vamos a entrar en la... ¿Cómo se construye una relación de pareja? Con reciprocidades, ¿no?
Sí, pues.
Bueno, cuando uno ampara la falta de reciprocidad, en el fondo lo que está creando es una relación insana.
Ok, ahí te compro. Claro, pero de alguna manera él... hace eso porque es todo lo que puede hacer.
Pero si no ve al de la
pero
otra,
si
no ve a la
otra
hija,
cosa, puede separar.
No cae con la hija, por lo menos.
Mambo Ari no era la única mujer del mundo.
No.
Pero estamos hablando de una época en donde la gente no tiene esas libertades tan...
Pero los hombres sí, pues sí, los hombres sí, no, no, sí.
Ahora, ahí está el tema. Uno podría...
La casita de cita.
¿La casita de cita?
Sí.
Alberto, te voy a dar más vino, porque este libro es...
Necesitamos embriagarnos.
¿No tenemos que ir a otra canción?
Por favor, preséntala, porque es la tuya.
Ah, ¿cuál es? Ah,
es la tuya.
Sí. Bueno, tuya.
No, lo que pasa es que lo más parecido a Madame Bovary que podría haber en el imaginario romántico latinoamericano es México, y su repertorio musical.
Y la televisión mexicana.
Yo te dijera que
¿cómo se llama esta actriz?
¿Cuál?
La mamá del otro.
Castro, Verónica.
Verónica Castro. Claro. Entonces, bueno, nos pareció que ir a Javier Solí o a José Alfredo Jiménez hubiera sido un exceso.
Sí.
Entonces, la versión chilenizada de México es esta ranchera que se llama Arriesgaré la piel de íntima.
Me fuera necesario anoche tomar la inútil decisión de verte así sea en el centro de la noche, así sea en el centro de la muerte. Mi corazón es un caballo alado, mi decisión es una espada amarga. Yo volveré a buscar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque paguemos caro los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año, año de espera y año sin memoria, que no quisiera prolongar el celo entre el cuchillo de dos historias y las heridas de mis dos
La República de las Letras, en este último bloque que tenemos para despellejar a Madame Bovary.
Oye, Alberto, ¿qué se siente que en este programa te dejen hablar?
No, yo en general tengo otro programa donde me dejan hablar que el semáforo.
Es verdad.
Sí, no hay problema.
Muy bien. Yo tenía algo que decir, pero ya lo olvidé. Mira, es que encontré una frase brillante.
Ah, bueno, una frase brillante.
No, pero solamente una frase.
A ver. Adel.
A propósito de eso que ustedes decían del hombre.
De Charles. Que tú crees que es bueno.
Sí, pero aquí...
Yo creo que es un débil.
Sí. En este caso, ella se lo lanza a Rudolf. Más bien se lo lanza el narrador. Uh-huh. Dice, en efecto, porque ella va, en su desesperación, a pedirle dinero a su antiguo amante.
Sí, claro.
Porque se mete en una deuda gigantesca.
O sea, convertir el negocio en lo que fuera.
¿Cómo querías que viviera sin ti? Porque ella está tratando ahí de seducirlo y además te aprovecha para cobrarle todas las cuentas emotivas que tiene. Nadie puede vivir sin felicidad. Una vez conocida la dicha, me desesperé, creí morir. Bueno, es verdad, casi se muere. Te lo contaré todo, Rudolf, y entre tanto, tú me rehuías. Y dice el narrador, en efecto, durante 3 años, él había evitado cuidadosamente el verla. Con esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte.
¡Qué qué manda más grande!
Repítelo.
Durante 3 años, él había evitado cuidadosamente el verla con esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte.
¡Oh! ¡Qué denuncia más!
Y ese fue Flubert.
Lo bueno es que a ti y a mí nunca nos ha pasado esto, Alberto.
¡No!
Jamás he querido dejar de ver a alguien para sentir dolor.
Pero estamos hablando de literatura.
No, pero ¿qué trata este programa?
Estamos hablando cuando escribimos cosas.
Claro, sí, claro.
Oye, ¿qué vas a hablar de la literatura?
Pero si ya dije lo que tenía que decir.
¿Qué tenías que decir, Laisa?
Dije que a partir de la construcción de ella como mala madre, a uno se le genera la antipatía necesaria para que uno pueda soportar el libro.
Ajá, mira. Sí. Oye, este es un libro va a ser una ópera.
Sí, bueno, ¿hay una ópera?
Hay una ópera. Ya se le ocurrió a alguien.
¿Alguien?
¿Y que a quién se le ocurrió?
¿A quién se le ocurrió?
Pues, ¿qué tal? No, ni sé, no lo he visto.
No lo he visto. ¿Te quieres la ópera, Madame Bovary, Penélope, sabes? No.
De ser de Verdi. Por este tipo
bueno,
de
alguien
Verdi.
Nos puede escribir sí. En nuestro Facebook.
Esto es típico para Verdi.
¿Para Verdi?
Sí.
Bueno.
El histérico, Verdi el histérico.
Pueden escribirnos en nuestro Facebook. Ustedes buscan La República de las Letras y ahí estamos.
En el 5 de mayo.
Porque además se demora como 3 horas en morirse. ¿No?
¿En Madame Bovary?
Sí, dura como... la muerte de Madame Bovary. Dura la mitad del libro.
Tiene que llegar más gente.
No, pero ojo, porque tiene que recibir la extrema unción.
Y suspira. Oye, ¿cuántas veces suspiró en el libro?
Si la
cantidad de suspiros
la
lo sí,
no. Y la cantidad de suspiros. ¿Y las partes esas que se omiten donde también suspira?
Ah, eso no lo sabemos.
Sí.
Las partes esas.
Sí. Las partes omitidas.
Oye,
pero es notable cómo los hombres, los personajes, bueno, los dos hombres que son sus amantes, tratan de, malamente, digamos, de desprenderse de ella en algún momento, intentando ser suficientemente rudo, pero suficientemente blando, y de pronto, en medio de esta operación quirúrgica por desprenderse de ella, son ellos los que caen y nuevamente quedan rendidos ante ella. Entonces es un fenómeno muy interesante de ambivalencia, donde el tipo está tratando de ver cómo le comunica que no quiere verla más, que no tiene mucho interés, que la verdad es que ya se cansó y qué sé yo, y de pronto empieza a decirle, bueno, le dice un par de cosas, dice, está muy fuerte, voy a tener que morigerarlo un poco, lo aliviana, después vuelve, ¿ya? Y de pronto, en medio de esta operación, el tipo ya está dentro del sistema, el tipo ya se siente involucrado, comprometido, enamorado, en definitiva, ¿no?
y sencillamente quiere estar con ella. Entonces, es uno...
Está enamorado en la psicopatía, dice.
En la psicopatía, en la enfermedad. Esta
pero
enfermedad
si el amor que, es una enfermedad.
Es una, esta enfermedad que hemos hablado tantas veces. Pero esta... Y aquí hay una gracia...
Obsesivo-compulsivo.
Aquí hay una gracia de Flaubert enorme, que es lograr dar cuenta de un estado psicológico tan claramente, que logra ser descrito antes por la literatura que por la psicología, y que logra ser trasladado a la psicología perfectamente con un personaje no solo psicológicamente bien descrito, sino que además socialmente bien descrito. Porque este personaje que pertenece a una clase como relativamente aspiracional en el mundo de la provincia, ¿ya? y que mira con grandes ojos, como los países provincianos, digamos, miran las grandes urbes.
París como la Meca.
Claro, esa mirada es además socialmente muy muy representativa. Entonces hay un entronque, una vinculación entre lo psicológico, lo social, lo político, que es muy completa, y que Flaubert logra dar cuenta de ella con naturalidad, porque recordemos algo que dijimos la semana pasada, que Flaubert es el padre de una literatura no lírica, una literatura sencilla, episódica, pero en el caso de Flaubert, no siempre los demás que lo siguen lo logran, con una profundidad psicológica
tremenda.
Claro.
Es un libro alegórico, además.
Ahora, entonces, porque aunque uno le caiga muy antipática a esta señora, uno de todas maneras está interesado en ella, quiere saber qué pasa con ella, cómo funciona.
Pero es
ella.
Que además el mundo está lleno de Emma Poe.
Oh.
Claro, el otro día mostré en clase.
¿No?
Sí.
Sí.
O sea, tú que nos estás escuchando,
sí.
Tú podrías ser una Emma Poe cualquiera.
También hay Emos.
Que sueñas con nosotros.
También hay Emos, por doquier.
Emos.
Por todos lados hay esta gente que no valora lo que tiene. Ahora, ¿sabes qué me encanta de lo que hace Flaubert? Que yo creo que es algo que uno en
también Pokémon
claro, y de los otros que nunca me supe los nombres.
No, pero, ¿vale?
No, los que tienen estos nombres de mono japoneses.
Lo
visual.
Oye, a propósito de monos japoneses. A propósito de monos japoneses, la firma en el libro de visitas de Japón de Piñera. Me siento feliz de estar en la tierra de futbolistas tan notables como Richard Tex-Tex y Oliver Atom.
No, pero lo de japonés no era...
A ver, ¿qué es el otro? Un homenaje a este heroico pueblo que se ha levantado una y otra vez de los ataques de Godzilla.
Bueno, vamos a dejar este programa hasta ahí. No sé qué más vamos a poder
hacer. Es como la Penélope que nos dio un dato.
Penélope lo más. Amamos a Penélope. Y nosotros, porque me imaginas estar un sábado en la noche.
Oye, sí.
A esta altura.
Oye, está lleno de radio y día, sí, ¿eh?
Una locura. Sí, así son los sábados en la noche. Así es la primavera.
Sí, bueno. Sí, tuvimos que sacar la epidemia.
Son las cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Nosotros tenemos que despedirnos, chiquillos.
Despedirnos.
Sí. Nunca más voy a tomar este libro, ¿eh?
Hoy, ¿no? La próxima semana.
Dejémoslo olvidado en alguna esquina, ¿no?
La próxima semana, Miguel Hernández.
Uf.
No se lo olviden. Y regalamos las partículas elementales.
¿Haremos alguna vez la partícula elemental?
¿Haremos alguna vez?
A mí no me gustó mucho la partícula
elemental. Bueno, de hecho yo lo propuse y me lo rechazaron.
No, pero a mí no me gustó mucho.
No, pero hay que leer. No, sí.
Bueno, era Maquihuanate.
Ya estamos. Hoy recordemos el blog.
Oye, no lo recordamos en todo el programa.
República.
Estamos lesionados con esta mujer.
Porque lo logré. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada dije que tuve problemas para poner ahí el aparatito para que no me dé play?
¿Repite el toque?
Lo logré.
Sí.
Y puse tres programas seguidos. Así que está el de ese, el de Pedro Páramo. Está el de Mrs. Holloway. Y está el de La Ciudad de los Perros.
Que lo era la secuencia, entre Pedro Páramo, el macho, qué sé yo, realmente. Y ahora llegamos a Madame Bovary como el epítome de la feminidad.
Pero no.
Mal llevada,
menos mal. Ya.
Sí. No, pero es básicamente la feminidad que se reconoce en la literatura.
Bueno, pedimos disculpas, no alcanzamos a comentar el día del concierto de Luis Palau.
¡Oh!
Que fue ayer y hoy.
Yo sé que tú fuiste a ver a Jessy Velázquez. No me vengas con cosas.
Sí, ya Lucho Jara.
Nos vamos. Cuídense mucho. Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.